Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político, análisis de LR+. Bueno, hoy día es el día de Lima, 488 aniversario, y el programa también se llama a Lima, Turismo Político Interno. Y supongo que la ciudad de Lima va a coger con mucho cariño y digamos, en un abrazo solidario a todos los visitantes que están previstos que lleguen hoy, ¿no? Ojalá que, como digo, sea todo en concordia y pacíficamente. La presidenta Dina Boluarte ha indicado que ella tiene a la disposición de escucharlos y hablar, supongo que será pues en Palacio de Gobierno. Pero, ¿qué se espera? O sea, ¿qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Va a ser violento? ¿Más bien va a haber un proceso aquí de acercamiento estratégico? ¿Qué podría pasar? Al margen de que en las redes sociales se ha denominado a esta movilización Cuatro Suyos, que entiendo que es completamente diferente a lo que pasó históricamente en esa marcha ya años atrás. Hola, Augusto y Mirko, buenos días.
Buen día.
Buenos días. Bueno, yo pienso que vamos a ver protesta, no vamos a ver violencia. Por la naturaleza de los marchantes, como se les ve en la foto, además, son personas que se les ve de buen ánimo y que están viajando en camiones, en buses, camionetas bastante nuevas. No parece las riñas de la ira de Steinbeck, ¿no? Con gente marchando de la miseria a la miseria necesariamente. Incluso una diva folclórica en Juliaca ha puesto su bus particular a disposición de los viajeros. Entonces hay un clima de buenas vibraciones. Ahora, ¿significa eso que va a haber menos protesta? ¿Que va a haber menos críticas al gobierno, menos pedidos de renuncia de Boluarte y de Congreso? No, de ninguna manera. Esas personas creo que viajan de buen ánimo, viajan con buenas vibraciones, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Si efectivamente Dina Boluarte logra traer a algunos de los dirigentes a Palacio, va a ser un gran logro. Porque no nos olvidemos, estas personas en Lima son las que marchan, las que han ido a Lima. Pero están los que se han quedado allá, es decir, los que han ido a despedirlos al terminal terrestre, que verían con muy malos ojos que una vez desplazados hacia la capital, sus conciudadanos y sus paisanos, ¿no?, de pronto tienen armas y bagajes y dejen de protestar. Eso creo yo que no va a suceder. Es la naturaleza de la protesta. ¿Cómo podemos imaginar la naturaleza de la protesta? Perdón. Varias marchas y un meeting más grande que los demás, que es en lo que están puestas las esperanzas de los que predican el evangelio de los cuatro suyos, evidentemente, ¿no? Ahora, ahí también hay un problema. La marcha de los cuatro suyos, en la cual tuve el gusto de participar y estar presente, fue efectivamente muy grande. Ha entrado ya en la esfera de la mitología, no solo en su tamaño, sino en su capacidad derrocadora, vamos. Entonces, no hay ninguna posibilidad de hacer otra marcha de los cuatro suyos. Así se traiga 1 millón de personas, siempre habrá alguien que diga, no, la del año 2000 fue mucho más grande. Y eso es un poco lo que vamos a ver, pero el esfuerzo por hacer un meeting grande, yo creo que se va a dar. ¿Cuán grande? Hasta ahora lo que estamos viendo son contingentes cierto tamaño, pero no gigantescos de ninguna manera. Y entonces, sobre todo porque es gente que viene muy de lejos. Y lo otro que van a poder hacer es dar vueltas por la ciudad. Los mineros de este país lo han hecho durante décadas, por no decir siglos, y ellos siempre sabían cómo era, que al final todo esto terminaba, por lo menos eran, quizás eran otros tiempos, en campamentos esperando el día del regreso.
A ver,
¿qué termino diciendo? ¿Por qué decimos turismo político interno? No hay un ánimo negativo en eso, sino que efectivamente es notable que grupos de gente con un propósito político quieran vincularse con la capital, llegar, mirar y conocer, porque esto es el otro lado de la medalla en que las localidades que protestan en el Perú quieren un ministro, dos ministros, un presidente. ¿No? Esto ha sido al revés. Efectivamente, Mahoma está viniendo a la montaña. Ahí termino. Disculpa.
A ver, yo no estoy muy seguro que el escenario que están describiendo, que describe Mirko, vaya a ser el que vaya a ocurrir. Ahora no sé qué pueda pasar, pero ciertamente es un día importante hoy y mañana porque va a haber un pulseo entre la protesta que ha habido fuera de Lima, donde ya viene al epicentro de la política peruana, que es Lima, donde se toman las decisiones, donde todo tiene más notoriedad. Y entonces hay un pulseo entre el gobierno y la protesta. El gobierno, me queda claro quiénes son, Dina Boluarte, Otárola, su gabinete, y casi pare de contar, porque es una presidencia bien, bien solitaria. Yo no me como el cuento que quiere promover la izquierda de que hay un gobierno cívico-militar respaldado por la CONFIEP, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y ya no sé quién más. Pero es una presidencia bien solitaria, bien, bien que está sobreviviendo para ver cuánto puede jalar. ¿Y qué sería ganar para el gobierno? Sería que haya una marcha de protesta, pacíficas, ordenadas, y como dicen ustedes, que pudiera culminar con un encuentro en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte y ahí no sé con quién. Y ahí es donde entran los problemas, porque cuando paso al otro lado, a la protesta es algo muy difuso, muy plural, muy variado, y veo el entusiasmo en algunos pueblos donde despiden a la gente que viene a Lima, y ahí está la demanda legítima de la gente que quiere hacer sentir, no solo lo que ha pasado con Castillo, no quiere hacer sentir muchos años de promesas incumplidas, de atraso, de pobreza que se debe corregir, pero eso va en una canasta donde hay más cosas.
Permíteme. Por favor. Permíteme.
Claro que sí. Es el programa de conversar.
Deberíamos sumar en el lenguaje político a estas alturas a la frase promesas incumplidas, presupuestos locales no ejecutados.
Muy cierto.
No es un problema de Lima, sino de la región.
Exactamente. Y entonces ahí hay direccionamientos que deberían ir contra los gobernadores y alcaldes que se acaban de ir, han entrado otros que igual incumplirán las cosas, pero por todos esos motivos, pero principalmente por autoridades regionales que no han sabido gastar o que se han sabido robar la plata en su mayoría, está ahí. Y a esa protesta legítima, sin duda, se suman otros espacios, como la izquierda, no sé, la señora Indira Wilca, o sea, de la izquierda, que quiere ver cómo recupera espacio, porque lo que tuvo esa izquierda, la de Verónica Mendoza, la de Vladimir Cerrón, es un colapso, porque fueron aliados, ella, cómplices de un mamarracho, que fue el gobierno de Pedro Castillo. Entonces quieren recuperar terreno. Y también están otros sectores, y ahí yo no dejo de sumar, porque lo central es la protesta, pero acá esto viene condimentado con sectores como, por ejemplo, el Movadef, que siempre está presente y que ve cómo aprovechar desde los años 70, que aprovechó un tema en Huamanga para ver cómo levantaba su protesta, hasta cómo se montó en la huelga de los maestros el año 2017, poniendo a Pedro Castillo como mascarón de proa, hasta ahora, moviendo las cosas para poder armar algo que no es simplemente Dina Boluarte, es bajarse a Dina Boluarte, armar un caos, exigir asambleas constituyentes, cierre del Congreso, armar el caos y que ahí va todo esto. Entonces, ¿Con quién conversa el gobierno? Yo no creo que la gente que está detrás de esto quieran conversar. Ayer, y con eso termino, veía una manifestación en Lima y había esta gente de la izquierda que está marchando ahí, que iba adelante en la Plaza San Martín, delante de la policía, y se sacaba la camisa y decía: dispárame, dispárame, mátame por el pueblo, y cosas como esas, que son poseros, que son artistas de la manifestación. Y entonces no siento que la protesta, o mi previsión, no es que vaya a ser necesariamente pacífica, y ojalá que no pasen cosas malas. Cruzo los dedos, porque lo que menos necesita el Perú es más sangre, lo que necesita es más tranquilidad para conversar y para llegar a una nueva elección presidencial, parlamentaria, que es lo que creo que algunos de los que están detrás de esta protesta no quieren. Quieren armar un mega caos porque creen que en ese contexto ganan. Entonces, veo qué puede creer el gobierno. Lo que creo es que los que están al otro lado quieren otra cosa que no es diálogo y es armar un caos.
Además, Augusto, siguiendo la lógica, vamos a ver, si es que terminan estas protestas como ha sugerido Mirko, con un mitin, en ese mitin probablemente otra situación interesante será pues que aparezcan algunas figuras políticas de izquierda que quieran empezar a posicionarse, ¿no? Porque aquí también hay que ver quién gana y quién pierde, ¿no? O sea, la protesta es como una cosa media amorfa que está apareciendo, hay distintos intereses, están convergiendo en esta visita a Lima, que obviamente tiene que ver con la postergación, que ya hemos dicho es una cosa histórica, o sea, no es nueva, siempre se ha dado. Pero también es interesante observar que los niveles de ejecución de presupuesto en las propias regiones, como han indicado ustedes, no ha sido la mejor. Entonces aquí también hay un punto: se transfirieron capacidades a las regiones, presupuesto, está todo el tema del canon, pero a pesar de eso sigue la postergación. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema estructural? ¿Es un problema de capacidades? O sea, no es tan simple, pero eventualmente, como digo, si es que la protesta culmina con ese mitin, lo que va a pasar es que seguramente veremos algunas figuras de la izquierda, que como bien decías tú, Augusto, van a intentar empezar a posicionarse, porque hay que reconocerlo, ya estamos en un tiempo electoral. O sea, solamente falta el partidor, pero lo que hoy está viviendo el Perú es un nuevo tiempo electoral. Este es un gobierno de transición y empieza pues otra vez a reconfigurarse el mapa de los votantes y obviamente también el menú electoral. Entonces no sería de extrañar, y eso sería interesante, ver quiénes van a estar en ese mitin. Y aprovechar también para pedirles a esas personas, esos líderes políticos de izquierda o en fin, los que estén más cercanos a este tipo de manifestaciones, que lo hagan de manera pacífica, ¿no? Porque, en efecto, la violencia y el show y enardecer las voluntades es también populista y eventualmente siempre llama a las cámaras, ¿no? Y es un elemento también para que aparezcan figuras políticas y entonces ya con eso se han ganado bastante más en el recorrido electoral, pero la resultante de eso es lo que no queremos, que haya gente ni herida ni obviamente muertes, ¿no? Más muertes. Entonces a mí lo que me parece interesante de esta protesta, al margen de que obviamente esté vinculado con un hecho histórico de postergación, que dicho sea paso también tiene una responsabilidad, ¿no? O sea, hay libertad, pero también hay responsabilidad. ¿Qué han hecho con los recursos? ¿Qué ha pasado con el canon? ¿Qué ha pasado con las mismas capacidades de las regiones para poder ejecutar esos presupuestos? El hecho de que aparecerán nuevas figuras ahora y que van a empezar a capitalizar este tipo de manifestaciones, ¿no? Ahí tampoco hay que ser muy, muy inocente.
Estaba pensando, en realidad va a haber dos protestas en estos días, ¿no?
Así.
Una, la de los viajeros que llegan desde diversas localidades. Y otra, la huelga convocada por la CGTP para mañana jueves. Estos son dos tipos de movimientos, dos tipos de actividad política bastante diferentes. En el caso de la CGTP, más o menos se sabe quién es quién en ese conglomerado, quiénes son los sindicalistas tradicionales o nuevos, quiénes son los miembros del Partido Comunista, los que están más cerca de Patria Roja, cuáles son los jefes de las federaciones sindicales. Una huelga de la CGTP es algo conocido, por así decirlo, e identificable. Si Dina Boluarte dijera: yo quiero conversar y tomar un tecito con la CGTP, pues sabe perfectamente, la CGTP se organiza y decide...
¿A qué teléfono llamado?
Esos son los delegados. En cambio, lo otro es sumamente distinto. No es, por donde se le mire, un fenómeno espontáneo, pero sí es un fenómeno con una organización en la acción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la gente está respondiendo a muchas cosas, a sus ideas, a sus sentimientos, a las ideas que les venden, que no necesariamente son las suyas, a incentivos y alicientes de todo tipo. Y ahí es donde creo que se manifiesta lo que dice Augusto. ¿A quién invitar a conversar? A que las marchas puneñas, por ejemplo, decidan. ¿Está esa marcha en condición de decidir? ¿Pueden reunirse y decir, van a ir fulana y mengano? Esas cosas son sumamente interesantes de saber a estas alturas, ¿no? De otro lado, la CGTP tiene un reclamo político, ideológico, digamos, que más o menos yo lo veo como el límite de la situación. Es obvio que a los sectores representados en la CGTP les interesa robarle el fuego a los que armaron la protesta en el sur del país. Yo creo que lo han logrado en cierta medida, ¿no? Pero los que han llegado marchando a Lima, aparte de cambiar al gobierno y repetir las consignas, evidentemente no van a querer, ni ellos, ni sus conductores, ni regresar a Lima con las manos vacías. Algunos dicen hay que regresar a sus lugares de origen con las manos vacías. Algunos dicen queremos regresar con el cadáver político de Dina Boluarte y del Congreso. Los hemos sacado y acá regresamos. En la medida en que eso no se produzca, y es muy poco probable que se produzca, mi sensación es que podría aprovecharse esta presencia para, con el poco tiempo que hay de todas maneras, abrir una discusión entre la presidencia y los representantes de estas marchas por algunas cosas más concretas, algunas cosas, para comenzar, los proyectos paralizados, secuestrados por la corrupción, etcétera, son la moneda corriente de la vida cívica en el Perú. Y estoy seguro que también, aparte de lo que figura en los carteles pintados, esa gente que marcha tiene algunas cosas que reclamar y que pedir. Y habría que decirles, señores, ¿tienen otras cosas? ¿O esas camionetas no son prestadas? Algo necesita la gente que viaja y la gente que marcha. Y esa parte que es económica, comercial, presupuestal, no está siendo movida por los que tienen influencia en las marchas. Y eso, la gente que está marchando, lo puede lamentar muy poco más adelante.
Yo quisiera hacer notar una discrepancia con lo que plantea, pero cuando se pone como elemento, como actor, la CGTP, siento que la CGTP, ¿a quién representa hoy en día? Y es una expresión de la falta de representatividad de la política peruana. Los partidos no representan a nadie. La CGTP hoy en día es una institución que lo que es un local en la Plaza 2 de Mayo perdido entre tiendas que venden instrumentos musicales. A ver, ustedes son gente informada de la política y que trabajan y analizan la política. ¿Quién es el secretario general de la CGTP? ¿Saben? No saben, yo tampoco. No es alguien importante.
Nombre, pero en mis tiempos, si lo veo, lo reconozco, ¿eh?
Claro, en mis tiempos el secretario general de la CGTP era alguien que rotaba, que pisaba, que mandaba.
Isidoro Gamarra, digamos, claro.
Don Isidoro Gamarra, claro. Era pero, gente
Augusto,
importante.
Pero tu argumento es simpático, pero no es eficaz. Que no se pueda reconocer al secretario general de la CGTP es como que un suizo no sabe el nombre de su presidente, ¿no es cierto? Está bien.
Ya, sería un buen escenario.
Pero es que la representatividad de la CGTP, de federaciones y sindicatos en una serie de actividades económicas, puede no ser gigantesca. Incluso algunos cuestionan si es la confederación más grande del país hoy o no. No importa, puede no serlo. Pero esa influencia es real, esa influencia existe. Y de paso se ha dicho, representa una institución importantísima de la democracia, que es el sindicato.
Un sindicato, claro. Claro, aun cuando no ha sido, como bien indica Augusto, muy preponderante políticamente, ¿no? Porque no los hemos visto pues con manifestaciones o cuestiones, por ejemplo, ¿no? Defendiendo los derechos de los trabajadores, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no?
La Confederación General de Trabajadores más importante del Perú es la Confederación General de Trabajadores informales, independientes. Por eso cuando el gobierno lanzaba con su congresista en el Congreso y su ministro de Trabajo, varios vinculados al terrorismo porque eran tirabombas, como el señor Maraví, creo, la Agenda 19 debía llamarse la Agenda 19 para el 19% de los trabajadores, porque el Perú es hoy en día un país con gente informal, que no está en planillas, que está, esa Agenda 19 debe ser Agenda 19 para el 19% que está en planilla. El 80% del Perú es informal, que no está en planilla, que necesita ganarse el día, que depende de su esfuerzo, no cobra a fin de mes, no tiene seguridad social. Entonces, está ahí el problema central, y a eso iba con la falta de representación que tienen las instituciones.
Ya, el argumento era que Isidoro Gamarra es Hernando Soto, en realidad.
Claro. Pero eso es interesante. A ver, entonces Augusto, los sindicatos en el Perú no tienen lógica porque como solamente representan al 19%, claro. O sea, habría que buscar quién representa a la gran masa de peruanos que trabaja por cuenta libre, y esos son, ¿dónde están? O sea, en otras palabras, la CGTP es simbólico en todo caso, tiene una valoración simbólica, digamos, ¿no? Para un grupo de políticos, para un grupo de la población, es simbólicamente lo que en algún momento fue la clase trabajadora, ¿no? Que hoy día, pues,
como es simbólico, ¿verdad? Los partidos políticos, como es simbólico, la presidenta Dina Boluarte, ¿quién se representa cuando hablan de los socios de Dina Boluarte? ¿Dónde están los socios? Este es un club sin socios, esto es una política, bueno, entonces, sin afiliados. Sin nada. Entonces somos como unos nómades que vamos buscando un destino y a la espera de una representación política, sindical, gremial, con FIEPA, ¿cuántos trabajadores o a cuántas empresas representa? No representa, o sea, hay un país que va, pero irrepresentado, no representado.
Somos los pero en todo caso, entonces hay que hacer un baño de realismo. Finalmente, ¿quiénes entonces son las fuerzas o quiénes son las personas, los representantes de toda esta masa de personas, o sea, de gente que está viniendo? Porque si vamos bajo esa lógica, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, entonces, ¿a quién representa? Ahí hay algún grupo de personas que pueda estar vinculándose con ese Perú no legal, no formal.
Yo tengo mucha expectativa por lo que pase por el Acuerdo Nacional, pero casi parece como estas películas de los zombies, que sin representación, que van caminando por las calles. Y dices, ¿este de qué partido era? ¿Este de dónde era? ¿Este vientre de alquiler de qué cosas? Tenemos un problema de no representación en el Perú.
Importante, gracias. Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional para culminar, si no, no estaremos justamente culminando este programa.
Y el viernes comentamos después de que pase el día de estos dos días, pero que viva Lima.
Eso, alegre y jaranera. Y ojalá que con un abrazo podamos recibir pues a los visitantes. Listo, entonces compartan este programa, claro que sí, compartan este programa a sus amigos, enemigos, y nos vemos el viernes. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.